en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 9 de septiembre, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos listos y dispuestos para analizar y conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y junto a Mara Cellini vamos a estar comentando las noticias de hoy. ¿Qué tal, Mara?
Bien, todo bien, José Francisco. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, todo bien. Sí, bien. Como día martes.
Como día martes. ¿Y sabéis qué? Es un martes especial, porque como bien decía, la actualidad están pasando muchas cosas, pero hoy día el partido de Chile parece que no está movilizando mucho.
No estamos ni en lógica deportiva, tampoco electoral.
Bueno, es que el debate es mañana. Vamos a ver cuál tiene más rating.
Veremos.
O el debate.
Bien, y como siempre usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, también nuestro canal de Spotify llegó la hora, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903, nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Lo que nos tocó enfrentar a nosotros no se lo deseamos a ningún otro gobierno. Con esta frase, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió la gestión que sus pares han realizado en materia de seguridad. Ministra, si usted quiere jugar a la víctima, me parece perfecto, pero hagamos memoria también, ¿o no? Según usted, los líderes de las bandas de crimen organizado habían ingresado en nuestro país entre 2018 y 2019. Pero ¿cómo si en 2022 el entonces subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, aseguró que no existe una amenaza real del Tren de Aragua? Además, según usted, antes de que llegaran a ser gobierno, hubo un 797% de aumento de ingresos irregulares en nuestra frontera. ¿Acaso se le olvidó que en 2018... su propio presidente, el presidente de la República, Gabriel Boric, escribió que no tenía problemas con inmigrantes sin papeles? Ministra, usted señala que el gobierno anterior era el gran problema, el mismo que enfrentó un terremoto, una pandemia y un estallido social, que además fue avalado, justificado y también promovido por su propio sector. Ministra Vallejo, es momento de dejar de jugar al victimismo y no caer en una memoria selectiva, porque lamentablemente sus declaraciones no resisten el archivo.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cellini.
Bueno, y como buen martes, tenemos que partir analizando toda la contingencia con nuestro querido amigo de la casa, Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, ¿cómo estás?
Mira, más o menos, ando medio resfriado, la verdad, así que
otro más.
Estoy a medio morir saltando, pero aquí, siempre fieles, llegó la hora.
Como que me quiero resfriar, dirían algunos.
Sí, o algunos que están saliendo, como la Trini, y que está medio morir saltando, sí, también, nuestra productora.
Sí, pero aquí estamos, disponibles para conversar de lo que está pasando, y no es poco.
No es poco. Bueno, partamos con el tema que marcó la pauta ayer. La renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN después de, bueno, digamos, ¿cómo se ha dicho esto? Que después de una entrevista que dio, ciertas declaraciones en cuanto que había que ir tras Cast, y diversos reclamos que se hicieron por parte del comando del candidato presidencial. Después de ese conflicto, hay una renuncia de Francisco Vidal a TVN. ¿Cómo viste esta situación, este conflicto? No una declaración realmente formal de su parte, pero fue posterior a toda esta trama.
Sí. Mira, yo siempre pensé que Francisco Vidal el ex ministro, el varias veces ex ministro, en ese puesto no cuajaba. Es demasiado político él, es demasiado confrontacional. Ahí están sus atributos, llamémosle así, pero no es una persona que en estos ambientes como más institucionales se maneje bien. Y bueno, la mejor demostración de aquello es que él siempre caminó sobre un poquito la cornisa, ¿eh? Tenía incursiones políticas, y recordemos que no es primera vez que él preside el directorio de Televisión Nacional, esto ya había ocurrido en el gobierno de Bachelet, y ahí también había tenido declaraciones muy desafortunadas vinculadas a la política contingente, en este caso a la campaña presidencial, ¿cierto? Donde terminó de proferir estos juicios contra uno de los candidatos, de José Antonio Kast. Por un lado, eso primero. Segundo, la gestión de Vidal era una gestión muy difícil en lo económico y financiero. El canal está muy mal, eso no es novedad para nadie. Pero también hay que decir que él no contribuyó a que ese tema se aminorara, ¿cierto? Se siguieron llevando y contratando rostros dentro de la estación, a pesar de que los números y las pérdidas eran significativas. Él tuvo que ir a pedirle plata al Congreso, ¿cierto? Para que le extendieran ahí una cantidad importante de recursos. Entonces, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la gestión financiera, creo que el saldo que deja el segundo paso de Vidal por el canal es malo, muy malo. Creo que hizo bien en renunciar, poco tarde a mi juicio. Creo que en esto se anota un poroto la candidatura de José Antonio Kast, y esto le habría pasado a cualquiera porque él salió al frente a criticarlo y a pedir definitivamente la salida, y eso se produjo. Entonces también en la matemática de la campaña creo que Republicanos y Kast se anotaron un punto a su favor. Ahora dejaron planteado este otro frente o este otro flanco, que es Laura Albornoz, vocera de la campaña de Jara y directora de NAP, que también termina siendo una cosa absolutamente incompatible. Yo creo que eso se va a caer, ¿cierto? También en los próximos días, es la impresión que tengo. Porque la situación, incluso creo que es más grave que la de Vidal. Vidal tiene un juicio último muy desafortunado, pero no es vocero de la campaña de Jara, no tiene un cargo dentro del comando. Laura Albornoz sí lo tiene, ha recorrido el país con Janet Jara.
Claro,
entonces ahí me parece a mí que donde existe la misma razón, la misma disposición, yo creo que la señora Albornoz va a terminar saliendo de NAP.
Claro, ahí Cristian, un poco para profundizar un poco en ese tema, tiene que ver con que Si estoy en un rol en el Estado, y esto sería para lado y lado para cualquiera, si estoy en un rol en el Estado no puedo ser parte de un comando de campaña, o no puedo usar las vías institucionales para hacer, vulnerar la presidencia que tienen esos cargos. Al final, esto debe ser igual para todos en forma de cuidar la institucionalidad.
Sí, absolutamente, esto vale para cualquier lado. De hecho, escuché a alguien por ahí que dijo hoy día, a raíz de esto mismo, que por lo tanto parecía poco prudente que Alfredo Moreno, que es director de Codelco, hubiera aparecido la semana pasada, si mal no recuerdo, en un acto de campaña de Evelyn Matthei. Ahora, son cosas muy distintas en términos del el nivel de compromiso, el involucramiento, pero si hilamos fino, yo también sostendría que es preferible que no concurran a ese tipo de actos aquellas personas, que ya sea por alta dirección pública, designación presidencial o lo que fuera, están comprometidas, ¿cierto?, en reparticiones de orden público, empresas o lo que fuera. Eso me parece que es un principio de política y de transparencia, digamos.
Y ahí mismo, con eso, Cristian, Vuelvo un punto de Francisco Vidal, que algunos señalan incluso que, a propósito de los malos resultados de TVN, esto podría ser una excusa para su salida, este conflicto que hubo con Kast, pero a la vez dejó sin ningún piso a personas, lo que tú señalabas, como Laura Albornoz, que además también lo señalabas tú, pero el nivel de compromiso es la vocera de campaña. Hubo una situación en una radio en el norte del país, no me acuerdo si Antofagasta o Iquique, pero que fue a reemplazar a Janet Jaque, que finalmente no llegó, que bueno, no lo pasó muy bien, pero ella era presentada como la vocera y la que acompaña a todos lados a Janet Jara, y me imagino que por su rol mañana debería estar acompañándola en el debate, porque la ha acompañado en los otros debates. Bueno, quizás por la polémica no va.
Yo creo que no se sostiene, es decir, yo creo que el gobierno no va, por más que quiera hacer lo contrario, pero yo creo que no va a ser sostenible. Yo escuché al ministro Elizalde, aunque uno al ministro Elizalde ya no sabe qué creerle y qué no creerle, pero lo noté muy complicado en la mañana cuando le preguntaron los periodistas respecto de este mismo tema. Dijo que se estaban evaluando los antecedentes y que se iba a comunicar cualquier resolución en las próximas horas. Yo tiendo a pensar que, salvo que se parapeten detrás de una decisión así muy partisana, pero yo creo que esto no es muy sostenible. No creo que no tiene mucha presentación lo de Laura Albornoz. Probablemente la actividad más importante profesionalmente que ella desarrolla es ser miembro del directorio de NAP. Y por lo tanto, como decía Mara, ahí está siendo financiada con recursos públicos. Entonces, ella tiene que entender que se tiene que abstener de participar en campañas mientras sea directora de NAP. No las puede tener todas.
Claro.
No las puede tener todas. Entonces, lo que ocurre es que este mundo de la izquierda, en eso es de límite un poquitito, ¿cómo se llama?, confuso. Es decir, no, pero ¿por qué? Si yo estoy desempeñando una labor profesional. Sí, pero es que no nos perdamos. Como dices tú, José Francisco, ella es vocera de la campaña. Es decir, lo de Francisco Vidal es una extralimitación de un directivo, de una opinión que es absolutamente inapropiada, pero él no forma parte del comando, ni del comité estratégico, ni es vocero, ni la reemplaza a ella, ¿me entiendes? Pues entonces, si esa situación explotó, con mayor razón lo de Laura Albornoz.
Bueno, y este tema y varios que han sido relevantes y digamos trending topic esta última semana, que han marcado pauta, van a estar presentes en el debate de mañana. Se viene el primero de este estilo, sí. Ya de Chilevisión, con un formato que es bastante peculiar. Me acuerdo hace 4 años de las preguntas abiertas, se interpelan entre ellos. Vamos claro. a ver probablemente algunos encuentros similares que hemos visto en otras instancias, pero se viene interesante. Como decíamos al principio del programa, vamos a ver quién tiene más rating, el partido o el debate, que al parecer está bien esperado mañana. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo proyectas que se van a enfrentar las distintas estrategias de los candidatos? ¿Contra quién van a ir? ¿A quién van a interpelar? ¿Cuáles van a ser los temas que crees tú que van a salir a flote más allá de las preguntas periodísticas?
Mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que es muy importante que haya este tipo de debate, y me parece que los medios cumplen ahí una labor insustituible de generar espacios de reflexión, de contraste, de propuesta. Todo eso me parece bien por la democracia. Dicho eso, primero. Segundo, bueno, evidentemente es probable que el debate tenga una incidencia en las encuestas que vienen habitualmente los fines de semana, porque el debate es mañana miércoles. Tercero, yo creo que en el debate vamos a ver a una Evelyn Matthei que va a salir a buscar, ¿cierto? Si esto fuera un partido de fútbol, van a salir a buscar el resultado, porque no se puede quedar ella no va en la primera posición como para esperar, ella tiene que arriesgar. Y eso va a ser, evidentemente, va a tener que apuntar contra Kast, fundamentalmente. Creo que se va a tener que defender de Franco Parisi, como también le va a ocurrir a Kast. Yo creo que Parisi va a disparar, por decirlo así, argumentativamente contra Matthei y contra Kast. Ahí tiene como su nicho. Y después me parece que el otro que va a salir a pelearle a Janet Jara va a ser Meo, que sabemos que tiene muchos recursos retóricos, es un diestro polemista. Sí. Pienso que eso le va a ser difícil a ella, a pesar de que Meo marca la nada misma y la cosa ninguna, pero es para un debate, crece mucho. No sé si eso le va a representar aumento en las encuestas de fin de semana, pero vamos a ver una performance de Meo donde la, creo yo, la que va a ser interpelada es Janet Jara, porque ahí está su competencia.
Claro.
Matt Nichols, irrelevante, Artés, pintoresco. Y como digo, Parisi, yo creo que va a ser una mosca y una mosca en el oído para Cast y Matei. Ahora, Cast, yo creo que va a salir con un libreto muy en la línea de lo que le hemos visto, es decir, muy seguro, siempre muy tranquilo, muy contenido, aun cuando dice cosas muy duras. A ver, yo creo que en la disputa Matei-Cast habrá que ver si Matei le acepta algunos golpes desde el punto de vista de los contenidos de las propuestas. Ahí ella tiene algo que poder hacer, en el sentido de mostrar la inviabilidad de ciertos planteamientos que ha hecho Cast hasta ahora, pero también ella no es una gran polemista, eso también hay que decirlo, ella no tiene facilidad de palabra, corre el riesgo de picarse, ¿cierto? En eso José Antonio es mucho más contenido, pero yo me imagino que todo el elenco de asesores, el staff de asesores de Matei, la están preparando precisamente en esa línea, porque lo que digo yo tampoco es gran sorpresa, es decir, cualquiera que se siente a pensar un rato llega a estas mismas conclusiones, me parece a mí.
Y ahí a propósito de eso,
ustedes tienen que decir que no, ¿no? Tienen que decir que son reflexiones muy originales.
No, pero a propósito de eso, Cristian, ¿tú crees que se va a avivar el conflicto en la oposición, especialmente entre Evelyn Matei y José Antonio Cast? Porque eso también es, a propósito de la última encuesta, también podría como revivirse o que alguno de los dos tenga la tentación de
no veo a José Antonio haciendo eso, porque sería muy contradictorio con su discurso hasta ahora, primero. Segundo, creo que la que tiene que hacerlo de buena forma es ella, Evelyn Matei. Y ahí existe una zona de riesgo, porque hacer un ataque sin dejar herido, bueno, no es fácil, no es sencillo. Entonces, ella además tiene un carácter más impulsivo, entonces se le puede pasar la mano, por decir así. Y eso, como dices tú, José Francisco, puede ser muy contraproducente para ella. Y esta impresión de que se ponen a pelear, que él también pueda perder la tranquilidad al verse atacado. Yo no creo, yo creo que él va a mantener la calma, y yo tiendo a pensar que ella le va a tratar de meter, por decirlo así, puntos en torno a propuestas más de contenido. Mire, esto no es posible, la reducción del déficit fiscal en los tiempos que usted lo está mencionando, y le voy a explicar por qué. Tac, tac, tac. Ella tiene que ir al debate de la mejor política pública, por decir así, que se le vea como sólida en eso. Yo creo que ese es el libreto que ella mejor maneja, digamos. No sé si es el que le va a redituar mayor cosecha electoral o de encuesta, pero tampoco veo muchas otras opciones para ella en un debate de estas características. ¿Qué puede hacer? Ella no tiene, repito, una facilidad argumental. No es una persona como excesivamente carismática, no la veo utilizando el humor para ganar una discusión. José Antonio tiene un poco, Cast tiene un poco más eso, de repente abusa de eso, y parece una ironía media falsa, media impostada. No sé si concuerdan ustedes, digamos, tiene una cosa como así, media suficientona de repente. Pero bueno, va a depender de cómo él se sienta. Pero es, yo pondría mucha. El que sí insisto que hay que mirar es el desempeño de Parisi. Yeah. Porque Parisi no tiene nada que perder aquí. Tiene todo que ganar, y es un tipo que tiene un planteamiento muy populista. Ahora, corre el riesgo, sí, corre el riesgo que Cast y Matei traten de desmontar esos arrebatos de populismo de Parisi, pero Parisi también tiene mucho recurso retórico así tipo meo, digamos.
Oye, perdón, ¿puedo volver un paso atrás al tema que estamos hablando de Laura Albornoz? Porque aquí hay una comunidad que nos escucha y nos manda información, pero ha salido en la prensa solamente, o se le da énfasis solamente que es directora de ENAP, ¿verdad? Pero también es directora de otra empresa estatal, que es el Fondo de Infraestructura Desarrollo País, y que recibe 40 UTM al mes por esa función. Es decir, no solamente es una empresa estatal, es otra también, que es el Fondo de Infraestructura Desarrollo País, y además es vocera de Janet Jara. O sea, ni Da Vinci se atrevió a tantos talentos distintos. Pero bueno.
Francisco Vidal también. Francisco Vidal también es de eso,
pero no,
que...
Pero no en paralelo.
Que van para todos lados.
No en paralelo.
Laura Albornoz, para que tampoco se nos olvide, fue directora de Codelco.
Claro.
Y ser director de Codelco es ser director de una de las empresas de cobre más grandes del mundo. Claro. Yo creo que ella es una persona que tiene alta confianza en sí misma. Pero yo creo que esto no se sostiene. Es decir, con lo que tú... Yo no sabía eso que mencionaste. Pero yo creo que no es posible seguir proyectando una cosa así. Además, esto va a ser mañana. En el debate va a salir. Entonces... Una opción es desactivar esa bomba antes de llegar al debate, porque si no, la cuestión va a ser tupido parejo. Ahora, Kast lo va a usar como está usando lo de Vidal y va a decir, ven ustedes, yo tenía razón, claro. Este señor está interviniendo, el gobierno está interviniendo, y la mejor demostración es que Vidal y Albornoz terminaron fuera, en fin. Pero yo creo que eso sigue siendo menos malo que estar con el tema así, abierto, pendiente de resolución en el debate mañana, porque va a ser un, se va a dar un festín José Antonio Kast, sí. Y la Elis Matei lo mismo, y Parisi lo mismo, y Meo lo mismo.
Oye, perdón, paréntesis, pero también la vuelta de esto, porque esto surgió a raíz de, bueno, Francisco Vidal dio una entrevista, claro, siendo director de TVN y declarando contra José Antonio Kast. Pero esto revivió a propósito de lo que pasó con el director de Canal 13 y esta denuncia de bots que son cuentas anónimas, etcétera. Y ahí le volvió la mano porque, entre otros, Iván Valenzuela planteó, dijo, si esto vale para un director de un canal, ¿por qué no vale para el director de otro canal que el canal estatal? Es decir, se aplica el mismo argumento.
No, además.
Mira, que... yo creo que lo que está detrás de todo esto, es la intervención del gobierno en la campaña. Es decir, hoy día es Vidal, es Albornoz, pero si uno mira la ministra Vallejo, descarada también en la misma línea, digamos, es decir, relativizando estas cosas, ¿cierto? No dándoles ninguna importancia, cada uno tiene derecho a opinar políticamente lo que... Si nadie está en nadie duda de eso, lo que ocurre es que ellos ocupan cargos públicos, reciben recursos del Estado y tienen que entender que hay una debe haber una muralla china entre una cosa y la otra. Entonces, además, mienten, faltan a la verdad, confunden a la opinión pública de una manera que realmente... por lo menos a mí me deja con escalofrío.
Y no solo es el debe, tienen. No es solo uno que esperaría como algún tipo de comportamiento ético. Deben tener presidencia.
Exactamente.
O sea, bueno, aquí tenemos, se va a meter la Contraloría, que debe encargarse de este tipo de situaciones, pero en el fondo ni siquiera es dejar de cumplir incluso con tu normativa.
Claro,
con la normativa,
sin duda,
del cargo.
Y yo creo que en ese sentido los candidatos de oposición van a ser muy fieros en esto, porque se dan cuenta que el aparato del Estado, ¿cierto?, es muy potente en esta cuestión a nivel nacional, a nivel central, en regiones. Entonces, bueno, en ese sentido está bien, por decirlo así, está bien detenido la amenaza, porque si esto se desborda, y puede hacer una diferencia, llegado el minuto, puede tener una incidencia electoral mucho más allá de la que uno se imagina, ¿no? Oye, yo no quiero terminar, porque ya estamos sobre la hora, pero vi con estupor las imágenes del domingo en la marcha por el tema del 11 de septiembre, que es una fecha que naturalmente divide y hay gente que lo pasó muy mal y todas las anteriores, y de eso nadie puede desconocer. Pero haber visto al ministro de Hacienda en plena marcha, arrancando de los violentistas, de la presencia de carabineros, teniendo que saltar unas vallas, yo francamente encuentro que es el límite más absoluto. Este señor, todas las dudas que uno podía tener de si era el ministro adecuado en esa cartera, a mí después del domingo se me terminaron de disipar. Sí, creo que este señor no entiende dónde está parado. Hoy día o mañana creo se va a Madrid, al Chile Day y a Londres a tratar de capturar inversionistas para nuestro país. Si yo fuera inversionista extranjero, lo primero que le preguntaría es qué hace usted metido en una marcha si usted ya no es dirigente estudiantil. Pues. Claro. Es decir, no, realmente un no saber estar, el no saber habitar el cargo, como se dice en jerga frente amplista.
Bueno, muy muy interesante punto, impactante imagen. Sí. Oye, una auditora me pide que recordemos cuándo el debate es mañana en Chilevisión, el primer debate televisado a las 9:30 p.m, así que ahí muy muy atentos a la señal.
Tú dijiste una cosa, Mara, que me confundí. ¿Qué? El partido mañana también.
No, el partido es hoy día.
Hoy día,
el de mañana, y vamos a comparar ratings.
Ya.
Encontramos que está medio desinflada claro. Los ánimos nacionales de fútbol.
Y electorales quizás también.
Por eso queríamos ver, ¿qué estaba aprendiendo más, la política o el fútbol?
Yo creo que este partido es una especie de epílogo muy triste de lo que ha sido el proceso para la selección, así que no nos vaya muy bien. Ojalá que me equivoque.
Nos va a retar Deporte porque además tenemos que hacerle la pasada después.
Es verdad. Cristian Pizarro, editor del Mercurio, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, como cada martes
en Llegó la Hora. Gracias a usted. Adiós.
Chao. Nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora, Maracena.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa.
Me llamo Christine Ohm, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Mara Cedini.
Sí, porque se vienen las lluvias y con ellos los imprevistos. Pero tranquilos, con el Seguro Hogar Consorcio, el invierno no es tema, porque cuenta con asistencias domiciliarias que te solucionan esos pequeños problemas del hogar. Que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl.
Y en empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta.
Oye, José Francisco, antes de que presentemos nuestro próximo invitado, ¿ya? Durante la pausa nos pasaron a dejar un regalito. Yo sé que estuvieron con Pedro.
Así
pero
es.
Aquí, mira, mira.
La generosidad esto. No tiene horario.
No tiene horario. San Antonio Restaurantes, empanadas de pino congeladas. Mira esto, de Pomaire a tu mesa. Mira estas empanadas de pino espectaculares.
Y se ven extraordinarias.
Sí.
Así que...
Oye, y creo que están disponibles en el supermercado, se pueden comprar, ¿cierto?
Ah, sí, muy bien.
En el Líder, en el Líder. Así que para que vaya y compre la suya y celebre bien este 18.
Muy buen dato. Y nosotros presentamos a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros el senador Sergio Gaona, jefe de la bancada de senadores de la UDI, además integrante de la Comisión de Salud. Senador, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, senador.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Francisco y Mara. Gusto saludarlos y estar una vez más en Radio Agricultura.
Muchas gracias, senador. Bueno, partamos con el tema principal, ¿cierto? Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de eutanasia y pasa a ser discutido en la sala. Cuéntanos un poquito el contexto que se están tirando los proyectos más controversiales en términos salud/valóricos por parte del gobierno también. ¿Cómo ha sido el contexto en que se presentó este proyecto y cómo salió con esa votación en la Comisión de Salud?
Bueno, primero que todo, Mara, señalar que este proyecto forma parte de la agenda ideológica del gobierno y era natural y obvio que cercano a las elecciones, más aún con un índice de popularidad interesante para este proyecto, evidentemente genera la tentación en el oficialismo de poder discutir este proyecto. Y es lamentable porque podríamos estar discutiéndolos para algunas legislaciones para resolver los problemas que tenemos graves en salud en Chile, como los atrasos en las listas de espera, los atrasos que hay con la atención del cáncer que está garantizado en el GES, los problemas de licencias médicas. En definitiva, hay una serie de legislaciones que son mucho más relevantes hoy día y que deberíamos estar discutiendo, pero el gobierno ha optado por su agenda ideológica y básicamente básicamente por conveniencia electoral. Ahora, cuando uno analiza esto en términos de la importancia que esto tiene para la ciudadanía, evidentemente no está en los primeros lugares de lo que la ciudadanía espera que nosotros legislemos. Pero bueno, el gobierno ha hecho uso de sus facultades y lo que hace es tratar de incorporar este proyecto para meterlo como cuña en estas discusiones legislativas y que permitan tener algo que les permita hablarle a su público, a ese 30% duro, y cumplir con cuestiones que se habían propuesto en su programa de gobierno.
Y ahí, a propósito de eso, cuando uno ve los temas en materia de salud, vemos la lista de espera en cantidad récord de personas fallecidas esperando en la lista de espera, cerca de 40.000 personas al año, casi 3 millones de personas en listas de espera, y un sinfín de cosas. También llama la atención de por qué se pone esto como prioridad en la discusión y en la agenda política, como intentando entender de buena fe como que por qué se está discutiendo esto ahora, en momentos obviamente electorales, pero también donde hay una crisis sanitaria bastante importante y donde hemos conocido casos de abuso de la gestión en distintos hospitales que llaman la atención de la ciudadanía.
Claro, tal cual como tú lo dices, José Francisco, yo creo que este no es el momento más oportuno. El gobierno tuvo 3 años y medio para discutir estos temas, pero la verdad, las cosas que precisamente esperaron el periodo electoral para poder hacerlo. Y como te decía, se lo decía Mara, esto forma parte de los caprichos ideológicos del gobierno. Y evidentemente nosotros esperaríamos que primero se legislara, y no solo se legislara, se asegurara el acceso universal a los cuidados paliativos, a los mecanismos mucho más humanos para poder resolver el problema de las enfermedades incurables, especialmente lo que se respecta al dolor, la sedación paliativa. Hay una serie de mecanismos, ya la ley permite hoy día de que efectivamente la eutanasia activa no sea la herramienta, sino por ejemplo terminar con el encarnizamiento terapéutico, como por ejemplo el de reconocer que las personas pueden negarse a continuar tratamientos que no le van a resolver los problemas, pero que le mantendrían artificialmente la vida. Y eso hoy día es posible y está legislado y se puede desarrollar. Por lo tanto, aquí estamos frente a un proyecto de ley de eutanasia activa y suicidio asistido. Eso es lo que se está legislando. Es por eso de que nosotros hemos votado en contra, y además también porque tiene clara colisión con la Constitución y tiene a lo menos 3 aspectos que son inconstitucionales y que evidentemente nosotros hemos hecho la reserva para tales efectos. Ahora, el derrotero que tiene este proyecto a continuación de la votación que se hizo en general en la Comisión de Salud del Senado es pasar a la sala para su votación en general. Después tiene que volver a la comisión para la discusión en particular. Y bueno, y esto hay que seguirlo legislando en caso de que en la sala se apruebe la idea de legislar. Yo espero que no, pero si es así, habrá que discutir artículo por artículo esta ley y ver si se puede corregir cada una de las falencias que tiene desde la perspectiva constitucional también. O sea, hay varias materias y bastante discusión aún por terminar. Yo espero que el gobierno no nos tenga estos 3, 4, 5 meses que quedan discutiendo sobre este tema y que efectivamente nos volquemos a las situaciones más complejas, como el problema de las licencias médicas y la legislación que el mismo gobierno ha presentado al respecto, las dificultades que hay con la atención y las prestaciones y las listas de espera, en fin, la reforma a la salud tan esperada, todo lo que tiene que ver con la reforma al FONASA, que ya terminó primer trámite y que todavía tiene que seguir en segundo trámite. O sea, hay bastante más legislación más robusta y que se necesita mucho más que lo que estamos legislando hoy día en eutanasia y usando el tiempo legislativo en cosas que en realidad no son la gran principal preocupación de la ciudadanía.
Así es. Senador, precisamente como pensando un poco en la discusión que se va a dar en la sala, ¿cómo usted lee el ambiente? Porque si uno revisa los senadores que estaban en la comisión, incluso el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana votó a favor de este proyecto, que en general siempre los conflictos con este tipo de área están precisamente hoy día en los partidos más bien de oficialismo, siempre están en la Democracia Cristiana. ¿Cómo ve usted esta discusión en cuando ya pase a sala?
Mire, yo veo la discusión que todavía está abierta, de que esto no está cerrado. La propuesta de la comisión de por 3 votos a favor no es unánime, es una votación dividida. Además, las propuestas de las comisiones no obligan, son simplemente la opinión de la comisión. Y como les decía, en votación dividida, por lo tanto la sala es soberana para poder definir esto. Y nosotros esperamos que en la sala esto se rechace, la idea de legislar, y que en el fondo se mantenga la legislación tal cual está. Hoy día existen posibilidades y alternativas al sufrimiento, y que nosotros esperamos que eso se pueda fortalecer, y que los cuidados paliativos sean de acceso universal y que alcance para todas las personas y no solo para los más privilegiados. Por tanto, son temas que todavía están abiertos en la discusión en sala, y evidentemente vamos a estar allí para convencer a todos los parlamentarios de que esta no es una buena idea y no es la mejor herramienta para aliviar el dolor de las personas. La mejor herramienta para aliviar el dolor de las personas son los cuidados paliativos, la sedación paliativa en algunos casos, pero especialmente la compasión. La compasión significa estar con, acompañar en el dolor, no significa aliviar el dolor con la muerte de la persona. Y tener compasión significa precisamente eso, cómo aliviamos el dolor, cómo acompañamos el dolor con misericordia y cómo acompañamos el dolor tratando de que las personas tengan una muerte lo más digna posible. La muerte se acepta en el momento que tenga que llegar, de manera natural y evidentemente sin dolor. Y las herramientas terapéuticas para el dolor están, lamentablemente no todos los chilenos y chilenas tienen acceso a ello, y de eso debiera preocuparse el gobierno más que estar legislando para provocar la muerte anticipada y voluntaria de las personas.
Bueno, estamos conversando con Sergio Gaona, senador de la UDI, además jefe de bancada de senadores de la UDI. Quería cambiarlo de tema, senador, a propósito de una de las polémicas del día, que es el rol de las personas como directores de empresas estatales y que tienen un rol en las campañas presidenciales. Ya vimos esta polémica que hubo con Francisco Vidal, pero también con Laura Albornoz. De hecho, está solicitando una intervención de la Contraloría, algunos parlamentarios de su partido. ¿Cómo ve usted esta acción en general, esta discusión, que una directora de ENAPI, de Desarrollo País, esté como vocera de la candidatura presidencial oficialista?
Bueno, el caso de Laura Albornoz tiene el legítimo derecho a participar en todas las campañas que quiera. Lo que no tiene derecho a ser imprudente y a efectivamente mezclar su labor en una empresa del Estado con su labor en un comando político de manera tan significativa. Yo creo que la decisión de Laura Albornoz de estar en el comando de Janet Jara como prácticamente vocera y participar activamente en su campaña, me parece que es incompatible con el desarrollo de funciones en empresas del Estado. Las empresas del Estado son de todos los chilenos y no pueden estar contaminadas por candidaturas políticas o candidaturas presidenciales en este caso. Por tanto, a mí me parece que lo que tiene que hacer Laura Albornoz es tomar una definición o renunciar al comando de Janet Jara y dedicarse 24/7 a hacer y crecer y desarrollar la empresa del Estado que es ENAP, o simplemente renunciar a ENAP y dedicarse por completo a la campaña política de Janet Jara, tal como lo ha hecho Francisco Vidal también. Por tanto, yo esperaría que en los próximos días tengamos la renuncia de la señora Albornoz al directorio de ENAP.
Bueno, en el último minuto que nos queda, senador, un poco, ¿qué le parece? Más allá de estos casos, ¿es algo que debiésemos, en ese sentido, defender institucionalmente? Esa falta, digamos, a la presidencia por parte de algunas autoridades, a mantenerse al margen de las campañas, incluso cuando puedan tener mucha asociación política, pero finalmente de cuidar los cargos, cuidar la institucionalidad, cuidar el Estado, debiese ser un llamado transversal a que esto no ocurra y ser castigado y de parte y parte.
Yo creo que es un llamado al sentido común, Mara. Es decir, el sentido común indica que yo no debiera estar parcializado y participando en campañas políticas de un determinado sector y además trabajando por una empresa del Estado. Yo creo que hay una incompatibilidad cierta, que si bien es cierto no está regulada por ley, pero es de criterio y de sentido común. desafortunadamente no todas las personas entienden lo que es el sentido común y cometen estos despropósitos y estas imprudencias, por decirlo suave. Yo creo que en definitiva, yo no creo que tengamos que legislar para esto, porque tampoco se trata de llenar de legislaciones e inhabilidades a todo el mundo y en todo aspecto. Yo creo que también es un llamado al criterio y a la prudencia de las personas. Yo creo que tanto Francisco Vidal como Laura Albornoz han sido imprudentes, descriteriados en esto, en el sentido de la falta de criterio, y evidentemente lo que uno esperaría es que den un paso al costado.
Bueno, interesante conversación con Sergio Gaona, senador y jefe de la bancada de la UDI. Le queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, senador.
No, gracias a ustedes, José Francisco y Mara, y a disposición en cualquier minuto del día y cualquier día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de ANASAC, una amistad de campeones.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Te fuiste al chancho?
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo. Y es delicioso, porque es Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
Y queda increíble al horno, al sartén y a la parrilla.
Prueba la línea de pavos Aristía, con su sabor original. Las nuevas variedades listas para cocinar y toda la frescura del campo. Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente.
La exdemócrata cristiana Laura Almonoz ha sido foco de críticas tras revelarse que, además de ser vocera de Janet Jara, integra el directorio de ENAP. Parlamentarios desde la UDI al PPD piden que deje la petrolera. ¿Qué opina de esta doble militancia? El 96% de quienes contestaron dicen que debería salir de esa empresa y el 4% dice que no hay problema con ello.
Y
tuvimos audios,
sí.
Nuestro WhatsApp.
La señora Albornoz podría ir ya adelantando su renuncia a un cargo público, porque igual le quedan unos cuantos meses. A ver si nos ahorramos una poca plata con de esos parásitos.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini. Mira, para los gobiernos de izquierda es todo comunicación. Y ellos capturan a ciertos personajes que tienen verborrea, que tienen convencimiento, que tienen como Francisco Vidal y Laura Albornoz. Si bien no pertenecen al gobierno ellos dos, sí los ponen en cargos claves para que refuercen el mensaje comunicacional del gobierno. Y así hacernos creer el cuento del tío.
Hola, María José Francisco. Obvio, esta gente como la señora Albornoz no tienen decencia ni límite. ¿Hasta cuándo siguen usando nuestras plata, la plata con que nosotros los chilenos mantenemos en ENAP para sus ideología? Por favor, córtenla, pues.
Están enojados nuestros auditores con este tipo de actitudes, que yo creo que es bastante razonable. No
veremos cómo se resuelve, porque estoy de acuerdo con Cristian Pizarro, que señalaba al inicio que esto va a ser tema regalado para el debate, así que si es sí. Que no se resuelve antes del debate, probablemente vaya a marcar hartas de las críticas que se produzcan.
Vamos a estar atentos.
Mara Cedini, nos vamos.
Hay fútbol, José Francisco Lagos.
Exactamente.
Eliminatorias. Chile
contra
Uruguay.
Y va a transmisión en vivo desde Deporte en Agricultura, así que no se lo pierda a la vuelta de las noticias en Agricultura y después viene el deporte acá en la 92.1. Nosotros nos vamos. Que esté muy bien.
Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.